Bueno. Bueno, muy buenas tardes. Seguimos con el temario de la asignatura de Historia de la Filosofía Moderna y Contemporánea. Ya estamos en los últimos pasos de la asignatura y llegamos, como os dije la otra vez, a un punto en el que la teoría científica, como os marca en la página 504, desmitologización del concepto y defensa de la realidad concreta. Bueno, y estábamos viendo las características de una teoría científica. Referencia al campo, la formalización, que tiene que ser unidad, una serie de las teorías, el hipotético, simplemente es todo hipótesis, y una hipótesis no puede ser, por definición, dogmática. Por lo tanto, esto es así hasta que se demuestre lo contrario, que es el modelo de la ciencia actual, y no hay ningún problema, ¿no? Bueno, y para que sea válida, ha de cumplir estos dos objetivos, que no haya una contradicción en término, una contradicción entre ella, y que sea conforme a la demostración posible que se haga de la misma. Bueno, ¿qué ocurre todo esto? Para esta gente, a partir de Kant, ya, bueno, ya lo hemos visto, con Descartes y Hume, esa parte no se toca, pero tiene que haber una parte en la que la filosofía queda eliminada de lo que es el conocimiento. Vamos, un poco lo que son las humanidades en los colegios, ¿no? Que los que hacemos humanidades somos un poco los bichos raros y los demás son los que tienen que hacer las cosas, si me permitís un poco esa virtud, ¿no? Bien. El saber auténtico, la ciencia. Más no es ciencia, ¿no? Es cualquier cosa, es doxa, lo que queráis, pero no es ciencia. Nunca lo sé, ¿no? Bien. ¿Qué ocurre? Que no es así. La escuela de Frankfurt recupera todo eso. La filosofía no son cuestiones morales, no es el imperativo categórico de Kant, no son cosas de estas, sino que irá más allá, ¿no? Vale. ¿Por qué? Porque la ciencia es un proceso social. ¿Y por qué es un proceso social? Porque ¿a quién afecta? A la sociedad. Vale. Vale. Entonces, a partir de aquí ya vamos a cambiar un poco. ¿Cómo se da esta relación? La escuela de Frankfurt se ha dado cuenta, así como veíamos en Husserl y Heidegger, que el científico, como digo siempre, un poco de exabrupto, pero un poco más allá de lo que tal, yo siempre lo digo, Mengele era un magnífico científico, pero era un asesino. Es así. O sea, la ciencia, llevándolo al extremo, ¿eh? O sea, estoy haciendo un exabrupto, prácticamente. Llevándolo al extremo, la ciencia, sin el componente social, que es lo que empieza a buscar Husserl, empieza a buscar luego Heidegger con el Dasein, el ser ahí, o sea, el que hace todo eso somos nosotros, y la escuela de Frankfurt, con su componente marxista, es el que lleva eso al modelo social, ¿no? No podemos desvincularlo todo eso. La teoría crítica objeta el conjunto de teoría que está desvinculada de la vida social. Y no puede ser, porque todos somos, lo que dirá Ortega y Gasset, somos yo y mis circunstancias. Es decir, vivimos en sociedad, somos ese son politicón aristotélico. Somos estas cuestiones, ¿no? Vale. El hombre y las relaciones sociales en las que se desarrolla su existencia son el principio y el fin de las ideologías. Recordad que es una escuela, digamos, marxista, ¿no? Vale. Por lo tanto, ¿qué pretende la escuela social? La escuela a la teoría crítica. La teoría crítica pretende seguir el modelo de Marx, básicamente. Es decir, cambiar la sociedad. No podemos montar una revolución, pues ya se han hecho, pero sí podemos buscar un modelo científico que permita todo ello, ¿no? Bien. ¿Qué ocurre? Para eso tenemos que analizar los conceptos. Ideología, clase, opresión, sufrimiento, y todo desde un mundo abstracto. Es decir, desde lo que sería el pensamiento. Vale. Por lo tanto, es una acción intelectual y es una acción, ya os digo, intelectual, pero también social. ¿Por qué? Porque pretende una sociedad nueva. Añadidle el discurso que queráis. Con hombres dueños de su propio destino al servicio del interés de la emancipación y felicidad humanas. Aquí pone los violines que queráis. Es eso. O sea, el objetivo de la teoría crítica es ese. Vincular la ciencia a la sociedad. Porque realmente es así. Muy bien. Por lo tanto, ¿por qué se dice que la teoría crítica es una utopía negativa? Muy sencillo. Porque lo que hay que hacer es construirla sobre lo negativo de la sociedad que permitirá, de alguna manera, evolucionar. ¿Por qué? Porque hay que poner en valor, hay que destacar las propias contradicciones, las contradicciones del capitalismo de Marx, ¿acordáis? De las sociedades. Bueno, tenéis aquí algunos cuadros de estos que hay por internet que funcionan. Supongo que ahora que con la inteligencia artificial debe haber maravillas, pero bueno, no seré yo que la mire, porque no me, como científico, como analista, como investigador, yo puedo utilizarla, pero va a ser, bajo mi punto de vista, un desastre para los que quieran realmente aprender, que quieren aprobar, qué problema, ¿no? Pero bueno, bien. Del pensamiento, tenemos la teoría crítica de los años 20. Es en lo que estamos ahora, ¿no? Fijaros que tiene que ver con los otros movimientos anteriores. Estamos, lo que os dije, en ese mundo casi presocrático en que las escuelas conviven, ¿no? Vale. Los nazis se largan en la parte del desengaño de la razón, esta raciencia que tenía que salir. Adorno, nos vamos hasta el apartado estético, mientras que con Hohenheimer, la religión. Es decir, desengaño de la razón, mundos más allá. Y el último, a ver más, la sociedad de la comunicación. Si investigan desde un principio la cuestión social, ¿qué es lo más destacado? La razón comunicativa, que será la base última de la escuela. Pero empezamos con la teoría crítica, ¿no? De esta perspectiva de la sociedad y de la historia desde dos puntos de vista. El conocimiento de Hegel y el psicoanálisis social, si queréis, del conjunto, pues nos acabará llegando a lo que hoy en día, yo no sé qué hubiese dicho esta gente, conociendo lo que tenemos hoy en día, ¿no? Bueno, esto es un poco la introducción de la teoría crítica. Estos autores los veremos rápidamente porque me interesa la semana que viene poder acabar el temario. Bien, a ver, pues. Falleció en 1969. Fijaros que no es científico de lo que entendemos, ni mates, ni física, ni cosas de estas, como sí son los de la Escuela de Viena. Sociólogo e incluso musicólogo, uno de los mejores, ¿no? Bueno, judío alemán, se gradúa en Frankfurt con una tesis sobre... Anda. Mira por dónde. y se doctora con otra sobre Kierkegaard, que también sobre la religión. Bueno, este neomarxismo es la base de las escuelas y tenéis aquí un poco su currículum, llega a Estados Unidos, que esta escuela tendrá mucho éxito allí. Bueno, el punto de vista. ¿Qué tenemos que ver aquí? Pues muy sencillo. La verdad no es solo un asunto de conciencia racional, sino realidad social, económica e histórica. Si se suprime la dimensión histórica de la conciencia, es decir, del mundo en el que estamos, el Dasein, todas estas cuestiones, llegamos a importantes limitaciones intelectuales. El sistema de la realidad no es más que la lucha por la vida. El lenguaje, como veis, es puramente marxista en este sentido. Vale. Dinámica conflictual de la historia del yo como conflicto mismo de la sociedad. La sociedad es un reflejo de lo que hay, ¿no? Vale. Bueno, aquí que podemos destacar simplemente esto de aquí. No es más que un ente estático y mecanizado, mediatizado al individuo por una sociedad que influye mediante la evolución económica, como siempre, Marx, el capital, el desarrollo psicológico y moral. Por lo tanto, el individuo queda sometido al grupo social. Esta es la idea base en la que parte, ¿no?, Adorno. Bueno, ¿y este individuo qué puede hacer? Rebelarse. Ante estas injusticias nos rebelamos y ya está, vale. ¿Rebelarse ante qué? Evidentemente, esto es el mal lenguaje puro marxista, la alienación del individuo solo puede superarse desde un cambio en las relaciones de producción. Si se abraza al neomarxismo no puede ser de otra manera, ¿no? Vale, la discusión de la fenomenología, lo miráis, no tiene mucho más, estos son algunos puntos que os pueden, no creo ni que salgan. Y la teoría del conocimiento, evidentemente, es reaccionario, ¿por qué? Por lo que os comentaba antes en plan bestia, los sistemas tradicionales de ciencia relegan al individuo. La escuela de Frankfurt es todo lo contrario, volver a que comentamos que era volver al ser humano, evidentemente desde la óptica que lo hacen, ¿no? Vale. ¿Por qué? Porque el ser humano es irreal y no es necesario. No necesariamente tiene que estar. Vale. Simplemente, algunas cuestiones más, que ya veis que es un poco pesado, en este pues lo habéis estado mirando, la utopía negativa. La esperanza, menos por menos igual a más y demás. Bueno, pues dialéctica como arma de combate, combatir el carácter coactivo del racionamiento lógico pasa por una dialéctica. Pero bueno, ¿qué dialéctica es esta? El filósofo debe hablar quitándose la razón absoluta, pero convenciendo al oponente de su no verdad. Y se quedó tan ancho. Bien, ¿qué significa esto? ¿Os acordáis en los presocráticos, incluso los cínicos, por qué llegaban a las conclusiones que llegaban? Porque el conocimiento, evidentemente, no podemos estar absolutamente convencidos de que sean las cosas como son, ¿no? Vale. Entonces, aquí juega un poco con algo escolástico, ¿no? Que es el que logre mayor rendimiento dialéctico, pues tendrá mayor verdad, simplemente. La dialéctica es el arte de convencer. Fijaros, es esto. Importa más el método que el conocimiento, los juegos. El conocimiento se debe ofrecer de tal forma que lo que enseñan se juzgue por sí mismo. Nuestro contenido, pero el conjunto de sus razones. No es ya lo que es. Vale. Pero aquí tenemos un problema. Si yo puedo refutar la lógica como tal, acabo en el relativismo, las tautologías. Vale, en las aulas de relaciones religiosas sabemos que el marxismo y la religión nunca se han llevado muy bien, salvo la liberación, la teoría de la liberación, y es ahí, ¿no? Vale. ¿Qué ocurre? Adorno se enfrenta a este relativismo que le asusta. Los estoicos, ¿qué hacen? El estoicismo, pues esto es lo que hay. Los cínicos, pues también lo mismo. Todos son las escuelas antiguas que demuestran, intentan ver que el conocimiento es lo que es y se conforman con eso, pues lo mismo. ¿Qué ocurre? Adorno lo que pretende huir de la contradicción lógica, lo que le llevará al mundo real, al mundo que convendría, ¿no? Vale, lo tenéis por aquí, ¿dónde está? Tenéis aquí todo el lenguaje. La equiparación de la... Lo tenéis en la 513. La equiparación de la negación con la afirmación no es para Adorno más que un mecanismo de identificación, el formalismo llevado a un punto extremo. Con él se introduce en la dialéctica el principio antidialéctico de la prepotencia, propio de la lógica tradicional, según el cual, more aritmético, menos por menos es igual a más. Como veis, no sabía por dónde salir y se fue por este lado. Vamos a Horkheimer. Bien. Fallece en los años 70, también judío, profesor en Frankfurt. Con Fromm y Marcuse entran en el Max Planck, en el Instituto de Investigación Social, y, exiliado por el mundo nazi, publica Dialéctica de la Información y vuelve a Alemania en el 41. ¿Qué nos interesa de este hombre, no? Bien, arranca de un punto, y estamos en los años 50-60. ¿Ah? La tecnología supone una amenaza para la cultura y la civilización. ¿Estamos de acuerdo? Podemos estar, ¿no? Algunos sí, ya no sé qué. Ahora hago lo que os digo con todo esto de la inteligencia artificial, qué se puede hacer, qué no y demás, ¿no? ¿Por qué? Porque las ciencias ignoran los valores humanos. La teoría crítica que hemos visto en un principio, los puntos fundamentales, inspirada en el marxismo, es la consecuencia de todo ello. Debe descubrir y describir los orígenes sociales del conocimiento. Teoría crítica, orígenes sociales del conocimiento para lograr la emancipación del ser humano. Son los dos grupos, digamos, un poco más de izquierda, que sería Marx y la Escuela de Frankfurt, que para eso son sus seguidores, en este punto, ¿no? Y la emancipación como punto fundamental. Bueno. No se ve muy bien, pero tenemos un resumen también de esto. Bien. Horkheimer y Adorno, la teoría crítica. Fijaros, cultura de masas, por lo tanto, medios de comunicación. Estamos en un medio social. Cultura de masas y comunicación, las masas y la sociedad. Los medios de comunicación los son inútiles, poseen cierta ideología, los vuelve engañosos. Se convierten en... Y no me diréis que no es así, industrias culturales. Para Adorno, para la Escuela de Frankfurt, lo tiene muy claro. También lo que ellos proponían tampoco es que fuese ninguna maravilla, pero en fin. Son escuelas culturales. Y vamos al más destacado. a ver más. ¿Por qué? Porque es el que nos interesa más, ¿no? Tener la reorientación de la teoría crítica, la razón subjetiva y objetiva, ¿no? Y la lógica de desintegración, nostalgia de uno, la conciencia, ¿no? Bueno, todas las cuestiones del mundo revolucionario, ¿no? No tiene mucho que explicar, ¿no? Bueno. En la página 537, ¿no? Tenemos, se inicia con el apartado de hacia una teoría comprensiva de la racionalidad. A ver, pues. ¿No? Bien. Vamos a ver. En primer lugar, Habermas, ¿no?, forma la segunda generación, es decir, una evolución de ese pensamiento, como es lógico. En el 54, con 25 años, defiende su tesis sobre el mundo alemán. Trabaja en el mismo centro que ellos y dirige finalmente en los años 70 el Instituto Max Planck. Sigue la Universidad de Frankfurt, Premio de Asturias y demás. Y Instituto de Investigación y Social, Acción Comunicativa y Democracia Deliberativa. Es uno de los principales impulsores de todas estas corrientes, ¿no? Bueno. Observaciones propias. Teoría crítica y racionalidad. ¿Qué ocurre? Pretende explicar teórica y sistémicamente la relación de la teoría con la praxis. Como veis, todo va por lo mismo. Frente al mundo científico. Por lo tanto, para eso, si tenemos A y B, A, ciencia, B, praxis, vamos a hacer dos apartados. A, parte técnica, igual a ciencia, B, parte de la praxis, que es el mundo práctico. Tampoco hizo nada del otro mundo. Bueno, el técnico, dos procesos. La acción racional con respecto a fines. Claro, interés de dominio, dominado por la decisión racional y la tecnología. Y el plántico es la comunicación. Habla de complementariedad y consenso, pero, en fin, bueno, interés comunicativo. Vale. Tenemos con la interés comunicativo, seguimos con el proceso de la ciencia. Vale. Habla de una cuestión, que es el interés. Intereses subyacentes a toda empresa de conocimiento. ¿Qué hay detrás? Ahora, por ejemplo, no sé si os ha podido haber llamado la atención que justo después de la pandemia haya estallado, ya que hemos hablado de inteligencia artificial, el fenómeno este de inteligencia artificial cuando ya estaba en marcha anteriormente. ¿Por qué arranca en esos momentos o no en otros? ¿Por qué funciona todo esto, no? Vale. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Por qué? Por el concepto de interés. ¿Qué interés hay en que sea de una manera o de otra? Este concepto de interés permite justificar la ideología como conocimiento que disimula un interés bajo la forma de una racionalización según un punto de vista de Freud. Bueno, ¿qué ocurre? La teoría de la comunidad de comunicación intenta ser positiva. La crítica, la teoría crítica, ya hemos visto que era negativo. Entonces intenta llevarlo ahí bajo el concepto de razón comunicativa. Vamos a ver un poco qué es la razón comunicativa. Estamos en una escuela evidentemente marxista. Como tal, pues la sociedad tiene que cambiar y todo el que no sea esa evolución, pues es, digamos, conservadurista. Iba a decir carca, pero conservadora, ¿no? Bueno. Habermas dice que la falta de atención a las condiciones sociales de la comprensión y la comunicación es el origen de los enfrentamientos entre las teorías filosóficas. Bueno, esto es por el conservadurismo de la filosofía tradicional. ¿Esto es o no es Marx? ¿Marx cuál era su gran enemigo? ¿Quién era ese enemigo a batir? El capital, la burguesía, como su máximo representante, y todas las superestructuras habidas y por haber que lo sostenían, empezando por Hegel. Acordaos, estamos en lo mismo, ¿no? Vale. ¿Por qué? Porque, según Habermas, la filosofía tradicional va a su bola, vive de espaldas a las necesidades de transformación de la sociedad. ¿Y por qué vive de espaldas? Porque pontifica. Cree falsamente expresar verdades superiores. Porque lo digo yo y basta. Vendría a ser. Bueno, vamos a ver, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno. Si para esta gente lo histórico y lo social son objeto de cuantificación, al pasarlo al mundo político, hay que hacer un cambio. Trasladado al terreno político, la reducción crea el contexto favorable para el imperio de la tecnocracia y la supremacía de los dirigentes que lideran y deciden sin que su objetivo sea la emancipación de la sociedad. Yo no considero ninguno de estos todavía. Que lo digan, sí, pero que vayan a por eso, no. Sino únicamente su poder y el control y dominio. Vale. La sociedad para él es una mega máquina. Lo que es represivo y demás, también la alienación y todos estos conceptos están subyacentes en todo ello, ¿no? Vale. ¿Qué ocurre? El sujeto queda bajo el control de los de la oligarquía, de los nombres que queráis, y no se puede desarrollar. Vale. ¿Qué ocurre? La democracia, la toma de decisión, tanto pública como democrática, tiene un problema para él. Los informes de los expertos por encima de las decisiones de los líderes políticos. Es decir, un científico. Siempre la última palabra. Eso hace que la sociedad no pueda avanzar. Y esta parte tiene razón, ¿no? Bueno, el hombre se ha convertido en un instrumento fabricado y todas estas cuestiones que lo... Vale, muy bien. Estamos en manos, simplemente lo que está diciendo es que estamos en manos del mundo de la ciencia. No va muy desencaminado, francamente. Vale. Entonces, ¿qué podemos hacer? No sé yo si... Vale. La disolución de lo crítico en lo descriptivo simplemente es realizar el juego del lenguaje y reducirlo a algo que podamos asimilar. El lenguaje del analítico ya no puede coincidir con el del lenguaje que analiza. Tiene que haber una traducción. Los juegos del lenguaje, ya nos acordamos. Y el intérprete viene mediatizado por el espacio, su sociedad, en la que ha crecido. Muy bien. Por lo tanto, si yo vivo mediatizado por el espacio en el que me he movido, y ese espacio está subordinado a una ideología, el lenguaje es ideológico. Vale. Bien. La interpretación hermenéutica debe ir asociada con la crítica de las ideologías, bla, 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 bla. ¿Qué es lo que afirma? Gran parte del discurso social está al servicio de la legitimación del poder organizado. El lenguaje es ideología. Esas superestructuras que hablábamos con Marx, tenemos la cuestión. Vale. A partir de ahí hace un análisis. Bueno. Y marca el objetivo. Esto es el objetivo de su teoría crítica. Desenmascarar los intereses subyacentes a la empresa del conocimiento. Por lo tanto, para este conocimiento tenemos tres formas de interés. A, B y C. Uno, simplemente instrumental. Bueno, carácter técnico. Práctico de el sentido kantiano de la palabra. Las ciencias histórico-hermenéuticas. Y luego, un tercero, que es lo que veíamos en Marx sobre el ser humano, la emancipación. Vale. Las ciencias sociales críticas. Este tercer brazo, esta tercera pata de la silla, que a ver más se saca de la manga, son las ciencias sociales críticas. Acordaros que crítico no significa dedicarse a hacer lo que hacían en algún programa que han quitado últimamente, sino que una crisis es un análisis en profundidad. Vale. Pretende discernir reificaciones, acordaros de esa cosificación, esa reificación de la sociedad, del ser, del individuo que participa en la sociedad, que solo pueden ser a través de esta crítica, de estas ciencias sociales críticas, son las que pueden realizar ese cambio. Bueno, si hay esa crítica, puede haber una crítica a la ideología. Bueno, entendemos primero que entender qué es la ideología, ¿no? Bueno, las ideologías, para ver más, discusión sistemática de la distorsión sistemática de la comunicación por los efectos disimulados de la violencia. ¿Cuál es su obra? Conocimiento e interés. Vale. No vamos a entrar en todo el proceso. Simplemente, todo este proceso es simbólico. Entramos en el mundo de los símbolos, la simbolización, la sociedad moderna. Vale, vamos a ver. ¿Cuáles son los rasgos que él pretende marcar? Uno, B y C. Impacto, camuflaje y necesidad. Impacto del discurso, según su violencia. Camuflaje. Engañar a la conciencia. Y necesidad de la explicación por las causas, que es el modelo científico. Muy bien. Entonces, a partir de ahí, ¿qué ocurre? Que tiene que haber un concepto de autorreflexión en el ser humano. Y este concepto que viene determinado, el interés por la emancipación. Por lo tanto, eso lo que hay que hacer es empezar de nuevo. No puede haber fundar un consenso previo porque no. Vale. Bueno, esto es lo que la consecuencia, la empírico-analítica, libera al ser humano, siempre fijados en ese punto. Vale. La ciencia que le propone a Habermas, el objetivo es el mismo, alcanzar el cielo. Irse al cielo, vivir eternamente, pero en la tierra. Liberar al individuo de sometimientos y condicionamientos que tienen origen en la misma humanidad. Es decir, eso de homo lupus homini, el hombre es un lobo para el hombre, pues tiene que acabar. Por lo tanto, la emancipación. Habermas igual emancipación humana. ¿Cómo logramos todo eso? Al más puro estilo kantiano. Toma de conciencia. ¿Qué decía Kant?
Solo esa clase social, tomando conciencia de lo que es, se podrá liberar. No puede ser de otra manera. Muy bien. Siguiendo con el modelo de Kant, ya veis que es que no podemos, si tenemos claro el esquema de Kant, esto no tiene mucho, mucho misterio. Dos tipos fundamentales de la actividad humana. Uno, como no puede ser de otra manera, porque si no, no sería seguidor de Kant, el trabajo. El trabajo es el modelo que al ser humano le interesa. Es lo que nos permite. Acordaros que Kant divide la sociedad según la forma de producción. Por lo tanto, no puede ir a otra forma. Uno, el trabajo, es decir, el mundo laboral de la producción, y luego la interacción, que es el mundo social. ¿Y esta interacción qué es? Es actividad comunicativa. Y esta actividad comunicativa, ¿cómo la hacemos? A través de signos. Y eso que no conocía el WhatsApp ni cosas de estas, ¿no? Bromas aparte. Vale. Muy bien. Y la interacción tiene un tercer capítulo, una tercera característica, que es una relación entre sujetos. Muy bien. Hemos hecho la cuadratura del círculo. Tenemos la sociedad feliz marxista a través del trabajo y tenemos una explicación lógica para hacer evolucionar la sociedad hacia ese modelo que se pretende desde el marxismo de sociedad happy flower, feliz, ¿no? Muy bien. Ambas estructuras antropológicas, evidentemente irreductibles entre ellas, no es posible derivar la interacción del trabajo y lo mismo, ¿no? El trabajo solo tiene sentido en el contexto que lo tiene. Muy bien. Muy bien. Vale. Tenemos interacción. Interacción igual comunicación. ¿Cómo es esta comunicación para ver más? Vale. Volvemos. La razón comunicativa. Tenemos aquí definido otra vez, conciliar la racionalidad con la acción social, a ver cómo podemos hacerlo y demás. Bueno, para ver más, ¿la razón qué es? La razón es historia y su expresión en lengua. Vale. La razón que se quiere promover, no es la razón metafísica, es racionalidad intemporal y no verbal. Esto es lo que pretenden Habermas. Ojo, Habermas no pretende una razón pura, no pretende una razón kantiana, no pretende nada de eso. Eso ya ha quedado superado. En la escuela de Frankfurt la razón ha quedado superada. Es sustituido por la sociedad. Por lo tanto, es una racionalidad, sobre todo, intemporal. Y evidentemente, no expresada en palabras. Vale. Este lenguaje, ¿cómo será? Pues, el ser racional, ¿qué es? Practicar la discusión argumentada más abierta y libre posible. A partir de ahí, la racionalidad es comunicativa. Es decir, el podernos expresar es la base de esta racionalidad en la que interactuamos socialmente. Bueno, finalmente los últimos puntos también no tienen mucho misterio. Es la tesis principal. No hay sentido, pensamiento, verdad ni valor sin lenguaje. Y el lenguaje para ver más es interacción, intersubjetividad, simbólico. evidentemente, son sujetos, son individuos, son entes que se comunican a través de símbolos. Eso lo estamos haciendo ahora mismo. Bueno, por lo tanto, esto es la clave de todo su pensamiento, como hemos visto antes. La comprensión a través de actos lingüísticos de comunicación, esa es la acción social. Pues muy bien. Como hemos visto, bueno, no lo hemos visto porque está explicándolo de forma muy rápida, lo que pretendían era unir, digamos, el mundo actual con la Ilustración. Tenéis en la página 539. El proyecto histórico de cultura, configurado e impulsado por la Ilustración, ha hecho de la racionalización de la vida social la condición de una felicidad universal. Ellos pretenden que esa racionalización sea sustituida por el modelo social de comunidad. Bueno, ¿eso a qué nos llevará? Nos llevará a enfrentamientos y demás. Bueno, a ver, esto no pinta nada aquí. Bueno, bien, ruptura o comunicación. El proceso, no liarlo mucho porque tenéis aquí los conceptos y demás, el proceso del proyecto histórico de la Ilustración, para él, ¿qué va a ser? Culminación, ¿no? ¿Dónde está? ¿Qué lo pone? Bueno, vamos a ver. Pretende completar pues los problemas, y lo que tenéis que tener claro simplemente es esto. Esta razón comunicativa suya, como ya hizo Marx con el modelo comunista, que sería el paraíso en la Tierra, lo que pretende es completar ese proyecto teórico-práctico de la modernidad. Es decir, ¿qué pretenden con esto? Pretenden adecuar al modelo, a la sociedad actual, el modelo ya anticuado 100 años antes, marxista tradicional. Bueno, a partir de aquí, como veis, estos autores los hemos visto más que rápido, porque esto tampoco tiene mucho más. Lo que pretenden es esa vuelta a la racionalidad del ser. Y finalmente, empezaremos a verlo tranquilamente, tenemos aquí las escuelas, la filosofía española recoge todo ese pensamiento que hemos visto europeo. De aquí vamos a ver... el capítulo 13 de Foucault, de vida y demás con el péndulo, pues nada, de nada, porque es que no da para mucho más. Y llegamos al capítulo 14. Bueno, vamos a ver el capítulo 14, a diferencia de otros, el índice. ¿Qué nos plantea el equipo docente con este capítulo? Fijaros, Miguel de Unamuno, Ortega y Gasset, que lo tenéis ahí políticamente incorrecto porque está fumando hoy en día, y María Zambrano. Contexto histórico político del pensamiento de Unamuno, generación del 98. Tampoco vamos a descubrir el Mediterráneo, lo veremos, ¿no? Siguiente punto. Regeneracionismo y controversia sobre la idea de España, propio del momento. Ahora están estos días que se están tirando pantanos, presas y todo esto, que si franquistas no franquistas, pero ya la institución libre de enseñanza ya propuso la creación de todo eso para el mundo agrario. Pero bueno, es este revisionismo constante que estamos todo el día con lo mismo y no miramos hacia adelante. El criticismo político de Unamuno, ¿qué va a pensar de esa política de su época? Ya conocemos algunos de los hechos. Y lo que nos interesa, dos cuestiones, fijaros los puntos. Conflicto entre razón y vida. ¿Conflicto entre razón y vida acaso no es lo que hemos visto en el último capítulo entre ciencia y sociedad? Porque aquí no es sociedad, es individuo. Es decir, la filosofía en Europa, lo hemos visto, la filosofía occidental, de Europa a Estados Unidos, palpita en torno a estas cuestiones de la ciencia hasta dónde puede llegar, qué es el individuo, la sociedad en que está organizado, ¿no? Y el tercer punto, el sentimiento trágico de la vida. Es quizás su parte más conocida, lo veremos, hoy empezaremos a verlo tranquilamente, que quedan unos minutos, empezaremos a ver todo esto. Siguiendo con esta tradición hispana, tenemos a Ortega y Gasset. La vida y cultura, el tema de nuestro tiempo. Es un libro que, como otros muchos de Ortega y Gasset, yo recomiendo siempre. Los he leído infinidad de ocasiones y desde bien joven y siempre me gustaron. Y hay cosas que evidentemente están superadas, pero otras que no, ¿no? La vida como realidad radical. Descartes decía cogito ergo sum. Podríamos decir, si se me permite, vivo ergo sum. Estoy vivo, luego soy. La cultura al servicio de la vida, tendría que ser. La vida como autobiografía. Es decir, la cuestión espacio-temporal de la vida, donde nos enmarcamos, sigue el modelo clásico desde el idealismo alemán. Es evolución. El ser humano evoluciona. Las religiones, el ser humano evoluciona. O bien la siguiente vida, según qué religiones asiáticas, si nos hemos portado mal, renaceremos como cucarachas o como lo que sea si nos hemos portado bien. Pero la cuestión es que tiene que haber ese pasar, ese fluir, ¿no? Ya Heráclito y Parménides, cada uno escoge a quien quiere. Vale. La razón vital y el conocimiento. ¿Qué es la razón de vida y el conocimiento? Tenemos una razón vital y una razón práctica. La crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica, versión Ortega y Gasset. No es exactamente así, ¿no? Pero para que veamos que también tocaba estas partes, digamos, más prácticas. Luego, la estructura dramática de la existencia circunstancial. Yo soy yo y mi circunstancia, ¿no? Bueno, ¿y esa circunstancia qué es? Libertad en la fatalidad. Los fatos, esto que le gustaba tanto a los romanos y los griegos, Los griegos tenían muy claro que el ser humano estaba dominado por los dioses, pero lo que tenía que ocurrir ocurriría por mucho que los dioses no lo quisieran. Eso siempre estaba ahí. La fatalidad de la libertad, yo puedo elegir. La vocación. ¿Qué vocación tiene el ser humano? Esto es lo que se plantea al final de curso todos los alumnos de bachiller, pero bueno, hay mucha gente en la vida. ¿Qué me gustaría hacer? ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer? Todas estas cuestiones. Y la vida como experimento creativo. Otra de las cuestiones que me interesa. Bueno, que es filosofía y demás. Y finalmente, de los muchos autores, tenemos a María Zambrana. Pues, con María Zambrano tenemos una especie de metafísica. Pensamiento y experiencia de la vida. Necesidad de una razón nueva. Para ella, pensar es descifrar lo que se siente. Espíritu interior. Entre el silencio y la palabra, lo sagrado, es decir, ese apartado que ya se había visto que no, que es todo aquello que la razón rechaza, y su gran aportación es la razón poética. Bueno, la crisis de nuestro tiempo, la razón alternativa, la razón integradora, y luego el lenguaje poético. Poético. Esto es un poco lo que vamos a ver con estos autores. Luego una perspectiva. Tenemos unos minutos, empezaremos con Don Miguel de Unamuno. Nace en Bilbao, fallece en Salamanca después de enfrentarse a Millán Astray, no es que se enfrentase, simplemente le dijo un par de cosas, porque si algo tuvo que ver también toda la cuestión de la República, la Guerra Civil, es que estos personajes estuvieron, tanto él como Ortega y Gasset, estuvieron muy, muy involucrados y quedaron muy decepcionados. Luego tuvieron sus pros y sus contras, y cada uno políticamente puede pensar lo que quiera. Pero ellos iban mucho más allá de lo que es la praxis política. Ellos planteaban cuestiones fundamentales en las que se pretendía, pues lo que pretendía Habermas, modificar la sociedad para llevarla a un mundo mejor. Lo que pasa que luego estaba la praxis de los políticos y, en fin, chocaba con ellos. Bueno, estudia filosofía y letras en Madrid y su obra principal, estamos a final del siglo XIX y esto de las razas es como hoy en día la informática. Está de moda y todo el mundo estudia el origen racial y estas cuestiones, ¿no? Sabino Arana. Hoy en día no pasa un mero análisis, pero en su momento tuvo mucho que ver, porque todo resulta que somos o dejamos de ser. Y bueno, hay gente pasó. En el fondo todos somos iguales, pero en fin. Bien. Y una cuestión. Crisis del problema sobre el origen y prehistoria de la raza vasca. Pero es que luego, ¿en qué se especializa? Lengua y literatura griega. ¿Quién había hecho eso? El idealismo alemán. El idealismo alemán. Básicamente Hegel, básicamente no, el principal representante. ¿Y qué nos indica? ¿Qué es el espíritu? ¿Qué es para la filosofía del idealismo alemán? Es espíritu, ¿no? Pues vamos un poco por esa línea. Bueno, con 36 años ya nombrado rector de la universidad, y lo será tres veces, a la voy, ya la vengo, ya la... y demás, ¿no? Bueno, básicamente, tenemos unas etapas, destituido por razones políticas, no me gusta lo que quieren hacer, unos años después, siendo decano de filosofía y letras, condenado a 16 años de cárcel por injurias al rey, se van a condonar, en el 21, como vicerrector, vuelve a criticar fuertemente al rey Alfonso XIII y Primo de Rivera, es destituido unos años, mandado a la Fuerteventura, es indultado y regresa cuando el Primo de Rivera se marcha, le morirá poco tiempo, es indultado y regresa como el gran luchador contra la dictadura y todas estas cuestiones, pero él lo que le interesa es regresar a Salamanca a sus clases. ¿Qué pretende? ¿Cree en ese cambio? Se ha metido con Alfonso XIII y con lo demás. Está esperanzado con la República. Concejal por la conjunción republicano-socialista, ¿eh? Recupera el cargo de rector, es abiertamente republicano y demás, es diputado en Cortes, y cuando ve el día a día la mecánica es que le dan ganas de morirse. Renuncia a esto, critica duramente lo que es la reforma agraria, la política religiosa, el gobierno, incluso al presidente y demás, porque él, tanto él como Ortega y Gasset y otros intelectuales, entendían los cambios de otra manera. Ya es eso, al político ya sabemos que le das poder y a partir de ahí lo que sea. Bueno, en el 36, hastiado de lo que ve, le parece que un levantamiento decimonónico, porque al fin y al cabo lo que parecía que iba a ser eso, el levantamiento del que se puso al frente Franco,
los días antes, ¿eh? Tampoco que hizo de gallego y, como decía, ¿no? No se metía en política, solo el día antes se puso al frente del lanzamiento, ¿no? Bueno, pues pensaba que sería una especie de asonada decimonónica en la que todo luego volvía a sus aguas y volvía todo a la normalidad. Fue la guerra, ¿no? Pero bueno, ¿qué ocurre? En un primer momento, desencantado con la República, apoya a los sublevados, pero cuando ve la represión, evidentemente tampoco podía estar de acuerdo y los manda a todos a pastar. El 12 de octubre, en el Paraninfo de la Universidad, es la imagen que tenéis, ahí después de enfrentarse a Millán Astray, pues sale del Paraninfo, entra en el coche, es detenido y el último día del año fallecerá en su casa. Esta es la apasionante vida de un hombre íntegro que pensó, tuvo muy claro las ideas y demás. A partir de aquí, la semana que viene acabaremos con todo este temario y miraremos algún examen, a ver alguna pregunta, cómo la podríamos responder y demás. Muchísimas gracias, buenas tardes y hasta la próxima semana.